Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 6 y 7 minutos de la tarde. Que sepan ustedes que dentro de aproximadamente una hora y media vamos a tener una programación especial, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a dar una rueda de prensa con medidas extraordinarias para esta crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos en España y en concreto en la Comunidad de Madrid. Saludo ya a mi compañera Mónica González, que nos va a hacer un retrato de cómo está la crónica de sucesos de hoy. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Gracias. Y Pilar Vicente, que nos va a contar esas noticias que conviene que ustedes sepan porque se han producido en el día de hoy. Y seguramente no lo hemos dado todavía, pero conviene que ustedes conozcan esta información. Por ejemplo, que la banca vuelve a cobrar a los clientes los gastos de tasación de las hipotecas. Pero bueno, Pilar, volvemos a las andadas.
Sí, nos las prometíamos muy felices, pero al final la banca, ¿cómo es eso que se dice? Nunca pierde.
Nunca pierde.
Bueno, a ver, los bancos han modificado su oferta de préstamos para la compra de una vivienda en varias ocasiones desde los meses previos a la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria. El último movimiento fue dejar de abonar los gastos de tasación de la vivienda y cargar con este importe, que suele costar una media de 300 euros al cliente. El Santander ha sido el último en sumarse a esta política y lo va a aplicar a sus préstamos desde principio de mes, pero siempre hay unos valientes, entre comillas, porque estamos hablando de bancos, que no lo hacen. Hasta ahora, CaixaBank y las entidades online son las únicas que aún asumen el gasto. Entre las entidades online está MyInvestor, ING, Pibank y OpenBank. Esta estrategia de los bancos digitales trata de captar clientes de la banca tradicional con una política de precios que favorezcan al comprador.
Pues ya saben ustedes que vuelven a cobrar los gastos de tasación de las hipotecas. ¿Qué me dicen de los robots que podrán llevar la comida a domicilio sin recurrir a repartidores? ¿Pero qué es esto?
Que la robótica avanza, ¿y de qué manera? La compañía Just Eat España, que envía comida preparada del restaurante a casa, va a utilizar su robot de nombre Yape, en castellano, para esta entrega. El robot puede transportar hasta 70 kilos de pesos y es 100% sostenible porque tiene un motor eléctrico.
Pero no entiendo nada.
Espera, es un
robot. Ah, vale, cuenta.
Yo te cuento el tránsito del robot porque es un robot físicamente y se ha probado ya. Bueno, el dispositivo emplea un sistema de sensores y cámaras de vídeo que le permiten evitar los obstáculos que se puede encontrar, como conocer el estado de los semáforos o el tráfico. El vehículo tiene una autonomía nada menos que de 80 kilómetros. La empresa ha probado ya el robot en una zona del norte de Londres y parece que con éxito. Cuento cómo es el proceso. Los autómatas, los robots, llevan la comida hasta...
como en las películas. Sí, si estuviera Manuel Asco, diría igualito que en la peli.
Bueno, el robotito lleva la comida hasta el domicilio del destinatario. La empresa, a su vez, envía una notificación 2 minutos antes de llegar a la casa. El aviso se realiza a través de una app, de una aplicación. Hay una segunda notificación cuando el robot lo tienes en la puerta. El repartidor robótico, o sea, el robot, se desbloquea con un código de acceso que los clientes tienen que recibir con el pedido. O sea, es un poco de ingeniería, pero vamos, que tienes al robotito, llega a casa, te mandan el mensaje, te dan un código, tú desbloqueas el código.
Pilar Vicente.
Y yo, ya es 24-12. Yo tengo la comida. ¡Ay, señor!
Aquí está su hamburguesa. Bueno, en fin. Que reabre la pirámide de Zoser después de 14 años de rehabilitación. Son años, ¿eh?
Sí, sí. Es la pirámide más antigua de Egipto, la conocida como pirámide escalonada, que podrá ser visitada a partir de ahora. A pesar de la crisis del coronavirus, las autoridades egipcias esperan que sea un nuevo punto turístico de relevancia. La tumba del faraón Zoser, que vivió entre 2665 y 2645 a.C., fue construida por el célebre arquitecto Imhotep. Tiene 60 metros de altura y está ubicada en la necrópolis de Saqqara, al oeste del Cairo. Su restauración ha costado 6 millones de dólares. El interior de la pirámide, pues, tiene lo clásico: pasadizos, cámaras subterráneas, pozos, galerías. Posee decoración de baldosas y relieves con jeroglíficos. Su exterior tiene 6 mastabas o escalones superpuestos que le dan esta característica forma escalonada. El sarcófago de Zoser también ha sido restaurado, al igual que las paredes de la habitación mortuoria en la que mandó ser enterrado para alcanzar el más allá.
Ay, bueno, pues nada, que reabre la pirámide de Zoser. Y esta noche que se podrá contemplar la primera superluna de este año.
Pues esta superluna se conoce como luna llena del gusano o luna del cuervo. Podrá verse entre un 13 y un 29% más grande la luna y será más brillante de lo habitual. La luna coincidirá en fase de luna llena a la vez que tendrá lugar su perigeo, es decir, que se encontrará en el punto de órbita más cercano a la Tierra. Esta superluna se acercará a la Tierra muy cerquita, 357.404 kilómetros, aunque no será la más cercana como si ocurrirá el próximo mes de abril. La luna llena del gusano se podrá ver esta noche y también la de mañana y llegará a su momento de máxima plenitud a las 18.48 de hoy, o sea, dentro de un ratito. Se conoce con este nombre por la nomenclatura...
Eso te iba a decir, digo, qué feo.
Sí, porque ahora sí, el nombre es un horror, pero viene de, verás, viene de las tribus amerindias que se referían a ella por el momento en que se ablanda la tierra a principios de primavera con el deshielo, que se ablanda la tierra porque se deshiela y entra la primavera, en fin.
Bueno. Y la muerte de un actor que yo sé que a ti te gustaba muchísimo.
Uno de los grandes secundarios, actor sueco. Max von Sydow, el actor leyenda del cine de Bergman, ha muerto a los 90 años de edad, de origen sueco, vivía en Francia y protagonizó películas como El séptimo sello, una clásica del cine negro, en blanco y negro. También estuvo en El exorcista, en El manantial de la doncella, en Evasión o Victoria, en Hannah y sus hermanas, en Minority Report y también en la saga de Star Wars y en Juego de Tronos. Ha trabajado con Houston y con Steven Spielberg.
Muy bien, Pilar, pues muchas gracias. Y nosotros seguimos, pasamos de la contracrónica a esa otra crónica que ya saben ustedes que forma parte de nuestro programa los lunes. Tenemos que decir que el gobierno ha confirmado como víctima de violencia machista a la mujer asesinada en Valencia, que tampoco denunció, por cierto, Mónica González.
Buenas tardes de nuevo, Nieves. Por suerte sabemos qué ocurrió, que en este caso el marido de esta joven, de esta mujer de 38 años en Valencia, que fue recibió un disparo en la cabeza. Parece ser, y todo apunta, que el marido fue quien disparó ese arma. Recordemos que él alegó durante las declaraciones ante la Policía Nacional que se le había disparado el arma. Bueno, se te puede disparar el arma, pero que te llegue el tiro a la cabeza es bastante más complicado de lo que parece. Por lo tanto, tras las pesquisas de la policía, bueno, y ya como decimos, el gobierno ya ha confirmado que evidentemente esta mujer es desgraciadamente una víctima de violencia machista, la número 15. Estamos en marzo, llevamos ya 15 mujeres asesinadas. Con respecto al año 2019, fueron 2 menos. Es verdad que no había denuncia previa en este caso de Valencia. De las 15 crímenes contabilizados hasta el momento, solo uno de los 15 denunció previamente, y no lo hizo ella, lo hizo el entorno de la víctima, que siempre decimos desde este programa, es importantísimo y clave que aquellos que son testigos de un maltrato físico o psicológico denuncien. Bueno, pues el entorno de esa víctima, que era la mujer de 36 años, de Moraira, Alicante, el pasado mes de febrero, sí que lo denunció un familiar, no ella, pero es verdad que, claro, a mí me llama la atención, Nieves, que de las 15 mujeres solamente en una ocasión haya habido una denuncia previa. 11 de las 15 asesinadas también eran pareja de ese presunto agresor, es decir, tenían todavía una relación sentimental con la persona que las había asesinado, su pareja, y 4 de ellas estaban en proceso de ruptura o ya habían roto con la persona. Es verdad que de las 11 víctimas que tenían pareja o que las habían asesinado sus parejas, todavía vivían con ellas, tenían esa convivencia diaria. Y la franja de edad también me llama la atención, que son de las 5 asesinadas, hay mujeres de 41 a 51 años, 3 de 71 a 84, 3 también de 31 a 40 años y 2
muy
entre 21 y 30.
¿No? Uh-huh. Entre 21 y 30.
Efectivamente. Luego también eran españolas 11 de las 15 asesinadas. Siempre hay un mito que es verdad que hay bulos en internet que dicen no, hay muchas más mujeres extranjeras o muchos más agresores extranjeros. No, de las 15 víctimas, 11 eran españolas, 4 procedían de otro país, y de los 15 agresores o presuntos agresores, presuntos asesinos, 13 eran también españoles. Por lo tanto, hay que también apuntarse a tu importancia.
Ese dato. ¿Podemos saber por comunidades?
Sí.
¿Se sabe también?
Se sabe. De los crímenes machistas de este 2020, llevamos en Andalucía 4 crímenes machistas, Cataluña 3, 2 en Castilla-La Mancha, 2 en Galicia, 2 en la Comunidad Valenciana, 1 aquí en la Comunidad de Madrid y 1 en Asturias.
Vaya. Sé que desde el Ministerio de Igualdad no solo se ha condenado este nuevo asesinato, sino que además se ha apuntado que había un hijo menor de edad y se ha extrapolado el número de huérfanos,
claro,
¿no?
Los datos que
a consecuencia de la violencia de género. Y la verdad es que es escalofriante, ¿eh?
En este 2020, 18 niños han quedado huérfanos debido a que esas parejas o exparejas han matado a estas víctimas. Se elevan así a 9 y a 287 niños o niñas desde el año 2013, desde el año que se empezó a contabilizar las víctimas de violencia de género. Es verdad que es la lacra social más grande que tenemos en este momento. Comparándolo, y vamos a extrapolar también cifras al año pasado, el año pasado mataron a 55 mujeres.
Que fue además la cifra más alta, ¿no? Desde de asesinatos.
Efectivamente, de la cifra más alta desde el año 2015. Es decir, si ha ido aumentando la violencia de género, fíjate que hablamos muchísimo y hay más información, pero las mujeres, los crímenes machistas han aumentado desde 2015 hasta el 2020. En el 2017, por ejemplo, se contabilizaron 50 mujeres, 2018 51, 2016 es verdad que bajó 2, 49, y en el 2019, como digo, fueron esas 55. Ahora mismo llevamos 15 mujeres en el año 2020. Es decir, sería el tercer año consecutivo donde ha habido un repunte de asesinatos perpetrados por hombres, parejas, sus parejas, de esas víctimas de violencia de género.
Desde luego.
También es importante decir que de las 55 víctimas del año pasado, vamos a dar datos oficiales, solamente 11, es decir, el 20%, fueron a la policía. Denunciaron, llamaron o al 016 para pedir información o fueron directamente a una comisaría.
Seguimos diciendo que denunciamos
poco,
nada.
Poco nada. O nada, efectivamente.
Nada, sí.
De esos 55 casos, 5 solamente, sí existía una denuncia, sí había medidas previas de protección a favor de la víctima. Había también en 4 de estos casos medidas vigentes en el momento del crimen, es decir, la policía estaba al tanto que la persona, el agresor, podría cometer ese tipo de delito, y una de cada 10 mujeres asesinadas desde el año 2006 sí que tiene alguna medida de protección. Solamente una de cada 10, es irrisoria esa cifra. Es decir, las mujeres siguen y seguimos sin denunciar la violencia machista por miedo, por prejuicio, porque no sabemos cómo hacerlo. Desde aquí, desde esta casa, vamos a decir cómo hay que hacerlo. Si tenemos dudas, llamar al 016, ese teléfono que tenemos de información 24 horas al día, donde no solamente nos dan información de qué hacer, sino asesorarnos jurídicamente, qué es importante, qué hay que hacer, qué papeles llevar, dónde hay que ir, a qué comisaría. Nos van a dar todas las facilidades del mundo.
Te ponen en contacto con psicólogos,
abogados.
No te dejan. Exacto.
Y sobre todo, no deja rastro en tu factura de teléfono. Sí deja en tu teléfono móvil.
Que hay que quitar la
llamada,
hay que borrarlo.
Como cuando borras un mensaje, pues borras la llamada. Pero en tu factura de teléfono, pues acaso esos agresores te controlan, que la mayoría lo hacen, jamás aparecerá ese número de teléfono 016. Y sobre todo, ese teléfono viene fantásticamente bien para asesorar, para ayudar. No solamente a las víctimas, sino también para que los familiares, amigos, vecinos llamen y digan: conozco un caso en tal sitio, en tal localidad, esta persona creo que está sufriendo estos malos tratos. Hay que denunciar siempre.
Muy bien, Mónica, tienes toda la razón. ¿Te parece que hablemos de una de las partes más terribles que ha tenido este fin de semana? Y es que ha muerto de una puñalada en el barrio de San Blas un empresario que regentaba un bar de copas y murió intentando defenderse, ¿no?
Intentando defenderse a sí mismo y a su mujer.
Y a su mujer, que logró ponerla a buen recaudo.
Que logró, se hizo el héroe y desgraciadamente le mataron. Juan Miguel Balsalobre, un empresario de Ciecia, de Murcia, que llevaba aquí 4 años, tenía un local de copas con su mujer, habían trabajado el sábado por la noche, salieron hacia el coche para irse a su domicilio, cuando dos encapuchados de repente se les acercaron, los amenazaron de muerte y ahí Juan Miguel, bueno, pues...
Fue rápido porque metió a su mujer en el coche,
efectivamente, intentó protegerla, la metió en el coche y se decidió enfrentarse a estos agresores. Mal hecho, porque mira cómo ha acabado la situación. Yo siempre digo, nunca hay que enfrentarse a quien intenta cometer un delito, o no solamente en un local, sino contra ti mismo, es decir, robarte, apuñalarte. Nunca hay que resistirse, porque puede ocurrir este tipo de cosas. Él se intentó defender a su mujer y a él, y en esa defensa les estaron una puñalada directamente en el cuello, que claro, eso... Te mata automáticamente, murió prácticamente en el acto.
Claro, pero lo que quiero decir que sabían dónde daban la puñalada.
Claro,
o sea, que no es...
Claro, no eran seguramente que delincuentes comunes. Es decir, parece ser que la hermana Antonia, además ha hablado para varios medios de comunicación, decía que su hermano murió defendiéndose, murió como un héroe. No saben qué ha podido pasar, pero creen que fueron a matarle, porque él llevaba además el dinero de la recaudación del local de esa noche encima.
Y no se lo llevaron.
Y no se lo llevaron. Entonces, si tú cometes un robo, un delito de ese tipo, y vas a robar, le pides todo lo que lleve.
Claro.
Y asestar una puñalada en el cuello, que es además en el cuello, en el estómago, son partes muy concretas y muy, muy blandas, donde en cuanto tú clavas un pincho, un puñal, lo que sea, un cuchillo, eso sangra, te desangras automáticamente. Y por mucho que la policía llegó enseguida, la Policía Nacional, varios efectivos del SAMUR intentaron reanimarle, intentaron que no perdiese tanta sangre, pero solamente pudieron hacer pues lo único, que fue certificar la muerte de Juan Miguel Balsalobre. El pueblo de Cieza, que es de donde es este hombre, está completamente conmocionado. Aquí en Madrid también.
También en el barrio, ¿no? Porque le era,
claro,
muy conocido.
Era un hombre, sí, que llevaba varios años, un hombre, claro, empresario, dueño de un local de copas muy conocido de este distrito de San Blas, donde de repente esa noche del sábado al domingo, yendo para su casa con su mujer, se encuentra con dos encapuchados que deciden asestarle esa puñalada. La mujer fue la que llamó al servicio de emergencias, llamó al 091 y acudieron directamente. Ya le han practicado la autopsia. La Policía Nacional, junto con la Policía Judicial y la Policía Científica, cercaron el lugar de los hechos precisamente para recoger pruebas y para dar con los encapuchados. Están en plena investigación y me imagino que en los próximos días sabremos quiénes han sido los responsables de este tremendo crimen.
Algo que comentábamos en el inicio del programa, y es que tenemos que hablar de la muerte de una niña de 14 años que se estaba haciendo un selfie con sus amigos y resulta que se apoyó en una claraboya de plástico que, claro, cedió y cayó desde luego por el hueco de las escaleras y tristemente falleció.
Sí.
Pero me llama la atención el tema del selfie, ¿verdad? Porque creo que la niña tenía cierta habilidad para trepar.
Sí, hay personas o adolescentes que se dedican a subirse a lugares inhóspitos de repente para hacerse unas fotografías, unas autofotografías, unos selfies que se dice en inglés, para luego colgarlo en las redes sociales a modo de hazaña. La hazaña le ha costado la vida a esta niña que se llama Luna. Estaba en la casa, parece ser, de la abuela, donde en esa décima planta, en la calle Agastia, número 74, de este distrito de Ciudad Lineal, al final estaba con unas amigas haciéndose el selfie y se precipitó contra el suelo porque la claraboya de plástico cedió. Claro, decían que los compañeros y de la gente que conoce a la niña, que no era la primera vez que se subía a este lugar, y que no saben si había algún cartel que decía prohibido subirse, pero bueno, hay que un poquito de sentido común, hay sitios donde uno no puede subirse.
Ya, pero tiene
14 años.
Tenía 14 años.
Entonces,
claro,
bueno, pues intentando jugar, intentando bueno, pues pasárselo bien, finalmente le costó la vida. Esto fue en el día de ayer a las 6:24 de la tarde cuando una vecina llamó a la policía, al 112, diciendo que se había colado una niña en ese rellano, en esa desde la azotea, se había colado por la claraboya.
Imagínate, la evacuaron. La abuela.
Claro, además el padre estaba fuera de viaje, se había quedado al cuidado de la abuela. Una escena pues tremenda, pues encontrarte con una menor de edad de 14 años en plena flor de la vida, estudiando en el liceo francés, junto con otros compañeros, pues que pierda la vida de esta manera por un accidente tonto haciéndose un selfie para luego subirlo a una red social.
Tremendo. Madre mía, es que no se puede decir nada. Yo creo que sobran las palabras.
Yo creo que
¿no?
a nuestros menores hay que aconsejarles tener sentido común, aunque sea una etapa tan complicada, ¿no? Cuando estás con las hormonas revolucionadas y queremos un poquito hacernos los mayores. Hay que educarles en eso, ¿no? En ser responsables de qué hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo no ponernos en peligro de una manera tonta al final, porque nos puede costar la vida por hacernos una fotografía que a lo mejor pues tampoco pasaba nada por no subirla a la red social.
Vamos a concluir hablando del SAMUR Protección Civil, que no todo ha sido terrible. Ha revertido una parada cardiorrespiratoria ayer a un corredor, oye, de muy poquitos años.
25.
Pero ¿cómo es posible
esto? A veces ocurre, y en este programa hemos dado algunos datos sobre ese tema. Fue en la 10ª carrera del taller en la Casa de Campo, en el día de ayer, cuando este joven de 25 años cruza la meta, y que además estaba ubicada a la altura del puente del Rey de la Casa de Campo, pues cruza esa meta y de repente entra en parada cardiorrespiratoria. En ese momento había evidentemente una unidad de soporte avanzado que se dedica precisamente a ayudar a los corredores cuando tienen algún tipo de problema de salud. Se encontraba en la zona, le prestaron la asistencia sanitaria precisa, le practicaron además las maniobras de reanimación y lograron sacarle de ese estado de parada cardiorrespiratoria, que es tremendo cuando a alguien le ocurre algo así. Y además cuando es tan joven, 25 años, puede ser por un golpe de calor, por un sobreesfuerzo, porque tiene además pues no sé, un tipo de patología cardíaca que a veces ocurre cuando son gente joven, es la muerte súbita.
Sí, pero a lo mejor desconoce.
Desconoce, efectivamente.
Que tiene esa patología, ¿no?
Efectivamente. Entonces, como desconoce esa patología, intentamos hacer sobreesfuerzos cuando no deberíamos de hacerlos. Desde aquí, desde este programa, queremos dar unos pequeños consejos, unas recomendaciones de lo que debemos hacer para correr con salud, es decir, para no fastidiarnos cuando uno corre, que es maravilloso hacer deporte. Bueno, lo primero, hacerse un reconocimiento médico en función de nuestra edad, y dependiendo de la edad que tengamos, será una prueba clínica u otra. Por ejemplo, si tenemos menos de 30 años, nos harán un electrocardiograma. Uh-huh. Si somos mayores de entre 30 o 35 años y vamos a correr una carrera o hacer algo de esfuerzo, es bueno hacerse además esa prueba de esfuerzo para ver o para detectar problemas patológicos en el corazón. Esa prueba de esfuerzo permitirá saber si podemos correr o no podemos correr. Luego, algo de sentido común, que es verdad que competimos contra los demás, pero contra nosotros mismos. Bueno, pero es importante tener algo en cuenta, que es que si estamos cansados o si nos sentimos raros o extraños, parar la carrera y no finalizarla. A parar, escuchar nuestro cuerpo, que a veces parece que no lo escuchamos, pararnos.
¿No?
Y luego, pautas para entrenar, empezar poco a poco, correr pocos kilómetros durante poquito
corredora,
tiempo.
¿No?
No, yo no corro, yo monto en bici, porque correr no puedo por el pie, tengo un problema en el pie, entonces no debo de correr, pero es verdad que hay que ir poco a poco en todos los deportes, poco a poco, y a ir aumentando con el tiempo, tranquilamente, y luego sobre todo estiramientos, un calentamiento previo también es fundamental, porque no puedes pegarte una carrera de 2 horas sin haber calentado los músculos, porque te da un tirón, te puede pasar no solamente una parada cardiorrespiratoria, un tirón, una lesión, te duele el menisco, una rodilla, lo que sea, hay que prepararse previamente. Y sobre todo regular ese ritmo cardíaco. Hay ahora relojes estupendos, que yo los utilizo, que te miden el pulso.
Claro, y esto te va diciendo si a lo mejor estás ya en tu límite.
Efectivamente,
¿no?
El límite siempre será 220 menos la edad que tú tengas. Ese es tu límite máximo de las pulsaciones por minuto. Es decir, cuanto más joven eres, tendrás unas pulsaciones mucho más altas, el riesgo será mucho más alto, menor, y si eres mayor, tendrás un riesgo mayor. Hay que tener eso en cuenta. Y luego, al finalizar la carrera, que la gente no lo sabe, que es muy curioso, importante beber mucha agua, estirar muy bien y darte una ducha de agua fría.
¿De agua fría?
Relajar los músculos. Ajá. Eso te relaja automáticamente los músculos.
Bueno, ¿es que si te oyera todo el mundo?
No sé, sería maravilloso.
A vivir mejor. Bueno, pues Mónica, que tengas una buena semana.
Igualmente,
gracias.
Es un placer.
Y
beso.
Ya a las 6:30, enseguida vamos a recibir a Constantino Mediavilla. Antes, esta recomendación.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos en el territorio de Constantino Mediavilla, con permiso. Saludos, Costan, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves, a todos los oyentes, saludos cordiales.
Enseguida vamos a tener a Begoña Villacís, que iba a estar en el estudio, pero evidentemente hay circunstancias que requieren. Esta es una de las circunstancias de máxima urgencia. Ha tenido una reunión sobre el tema coronavirus y ustedes van a conocer el resultado inmediatamente, en cuanto logremos esa comunicación. Hoy han hablado todos, el presidente del Gobierno ha pedido serenidad, anuncia un plan de choque y ha hablado con estas palabras. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. Y con la colaboración de todos y de todas, y tomando las medidas que nos señalan los expertos, estoy convencido, vamos a superar este problema de salud pública.
Vamos a decir que este problema precisamente de salud pública ha dado un salto cualitativo en nuestro país. Los casos se han disparado en las últimas horas, ya son más de 1.050 contagiados en España. Madrid, además, es la comunidad con más incidencia de coronavirus. En 24 horas, Constantino, hemos duplicado los casos. Hemos pasado de 202 a 469. Es una tarde donde esperamos muchas noticias, ¿no?
Pues sí, está de prácticamente cantado lo que puede pasar, pero nadie se atreve a decirlo. Todo parece indicar, con lo que tenemos por delante en esta tela de araña del coronavirus, que lo que se van a seguir son pautas que ya se están marcando en algunos sitios donde los focos son importantes, tipo País Vasco o tipo Vitoria. La pregunta está ahora en saber qué han hablado.
¿Y qué va a pasar en Valdemoro, Torrejón, Madrid capital, ¿no?
¿Y cómo se van a aplicar esas medidas si es que hay que aplicarlas? Hay una, desde luego, que está en el candelero y que está en el mentidero durante todas estas horas, y es qué va a pasar con los colegios. Es verdad que el responsable de educación de la Comunidad de Madrid, el señor Osorio, dijo esta mañana que, en fin, de momento no había que pensar en hacer lo mismo que se estaba haciendo en Vitoria, pero también es cierto que cuando el presidente ha convocado a todos los portavoces de todas las comunidades autónomas, lo cierto es que grandes novedades puede haber en tan solo unos instantes.
Efectivamente. Vamos a decir que la presidenta de la comunidad a las 7:30 ha pedido esa comparecencia ante la prensa. Isabel Díaz Ayuso antes ha dicho que se han reforzado los servicios telefónicos, que en las últimas horas han recibido miles y miles y miles de llamadas.
Sobre todo para que no se colapse. Lo que queremos hacer es que hemos reforzado este servicio de la línea 900 precisamente para que todas las personas que tengan alguna duda puedan ser atendidas y nosotros enviarles equipos médicos a su domicilio para que les atiendan. Preferimos que sean en el domicilio y que no vayan a centros de salud y hospitales si se puede evitar.
Pues esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso. Nosotros vamos a conectar con Begoña Villacís inmediatamente. Sabemos que está ahora mismo yendo en coche hacia el ayuntamiento. Hoy también el alcalde Martínez Almeida lo que ha dicho que es que ya que están cerrados los centros de mayores, pues que se va a habilitar un catering para aquellas personas que estaban acostumbradas a ir allí a comer.
El Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que muchas veces los mayores de nuestra ciudad, como consecuencia de situaciones de soledad no deseadas, solo pueden comer precisamente en los centros de mayores y, por tanto, que estos se cerraran les podría afectar gravemente. Estamos arbitrando todas las medidas necesarias para habilitar servicios de catering para que ningún mayor que acuda habitualmente a comer a un centro de mayor se quede sin comida, se quede sin la posibilidad de poder comer y, por tanto, desde el Ayuntamiento estamos adoptando esas medidas.
Pues de esto y de otras cosas hablaremos con la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ya me parece que podemos establecer contacto con ella. Así que, Begoña Villacís, vicealcaldesa, saludos en esta tarde tan complicada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, no sé si está Constantino Mediavilla también. No sé si después de esta reunión podemos avanzar algo de qué va a hacer Madrid. En las próximas horas, de acuerdo a esta crisis sanitaria?
Bueno, lo primero tenemos que decir que el Ayuntamiento de Madrid no es autoridad sanitaria. Entonces, uh-huh. Autoridad sanitaria el Gobierno, es autoridad sanitaria la comunidad, que como pensáis ahora mismo están reunidos para ver cuáles son las medidas que tienen que tomar ante los últimos casos. Yo lo único que quiero que sepa la gente es que el Ayuntamiento de Madrid, todas las medidas que tomará, que será como consecuencia de las que se dicen por parte de la comunidad, van a ser siempre en beneficio de todos los madrileños y para proteger lo más importante, que es la salud. Así que es verdad que son medidas que de alguna manera condicionan nuestro día a día, que cambian nuestra forma de vivir en una ciudad como Madrid, pero que sin lugar a dudas se tienen que tomar y tenemos que ser decisivos, tenemos que ser firmes a la hora de tomarlas porque estamos en una situación que no tiene tantos precedentes, que es una alerta sanitaria por un virus, que es el coronavirus, que como bien sabéis es muy contagioso, pero también a la vez estamos en un sistema de salud que como bien sabéis es de lo mejor de Europa, que garantiza que en Madrid seamos la región con más esperanza de vida de toda Europa, es decir, estamos en uno de los mejores sitios para afrontar una crisis como la que uh-huh. nos viene encima. Ya sabéis que hemos cerrado los centros de mayores.
¿Sí?
Es una medida que se ha adoptado para tratar de evitar las concentraciones y para evitar también los contagios. Sabemos que es una población más sensible, más vulnerable, no solo a los contagios, sino a cómo les afecta la enfermedad y tenemos que cuidar a los mayores. Por eso, aunque es una medida que la verdad lamentamos mucho que tenga que comprometer su día a día, ¿no? Y condicionarles, pero esto lo hacemos para protegerles y cuidarles.
Ahí está el tema de mayores. Escuchábamos al alcalde hace un instante. Buenas tardes, vicealcaldesa.
Buenas tardes, Constantino.
¿Qué tal? Y estaba yo pensando, tiene tres niñas. Bueno, una todavía no va al cole, las otras sí. Uh-huh. La medida quizá que se está comentando esta tarde que puede pasar, pues como ha pasado o está pasando en el País Vasco, ¿no? En algunas zonas concretas donde hay focos, como está Madrid en este momento, que se ha convertido también en un foco claro, evidentemente, ¿no? El segundo más importante en este momento, ¿no? Después de Italia. Si usted tiene que dejar a las niñas sin cole, ¿qué hace?
Pues es una muy buena pregunta. De hecho, son las preguntas que nos estamos haciendo para tratar de adoptar medidas que sean proporcionales a a lo que estamos viviendo. A día de hoy tenemos que esperar a ver lo que dice la Comunidad de Madrid, pero lógicamente, si los coles se tienen que cerrar, si determinados coles se tienen que cerrar para proteger la salud de los pequeños, el bien más importante es la salud de los pequeños. Entonces, digamos que toda la sociedad se tiene que adaptar a ello, uh-huh, en la medida de lo posible. Y yo me tendré que organizar como nos vamos a tener que organizar todas las madres y los padres, y también las empresas se van a tener que organizar. Pero vamos, todavía no sabemos nada. Estamos especulando porque todavía la Comunidad de Madrid no ha dictado ninguna medida en este sentido. Y a día de hoy, pues hasta que no lo tengamos, no se puede prever. Pero es que este tipo de situaciones son extraordinarias. Es decir, son situaciones para las que el modo de vida que nosotros tenemos no está preparado, porque no suelen darse, ¿no? Son absolutamente extraordinarias. Y yo creo que ante situaciones extraordinarias, pues respuestas extraordinarias, teniendo siempre en cuenta que es lo más importante de todo. Y lo más importante de todo es la salud de los ciudadanos.
Desde luego. Estamos hablando con Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, secretaria de Política Municipal de Ciudadanos. Begoña, nos interesa mucho saber si realmente estamos mirando a Italia. Italia, es en estos momentos el faro en el que nos estamos guiando por lo que van haciendo, pues casi podemos decir nuestro país, no es vecino, pero en fin, es país latino. ¿Nos estamos guiando mucho de Italia?
No, estamos haciendo lo que es lógico, porque lógicamente ya ha habido casos y cada caso es un caso del que aprender, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas, sobre cuáles son las medidas preventivas a aplicar. Por ejemplo, nosotros, la verdad es que desde enero nos estamos reuniendo de forma periódica en el Ayuntamiento de Madrid, desde enero. Es verdad que no es algo que publicitemos, ¿no? Pero ya se han tomado medidas, ya se le ha informado, por ejemplo, a los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid sobre medidas a adoptar, sobre protocolos, sobre vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales, porque es una competencia, por ejemplo, que sí tiene el Ayuntamiento de Madrid. Mañana nos reuniremos también con el resto de los grupos municipales para ponerles al corriente de toda la situación, para explicarles, bueno, pues el centro de mayores, pues cómo pudiera afectar, por ejemplo, a los centros deportivos, cómo pudiera afectar, por ejemplo, a grandes eventos. Pero insisto que lo único que podemos hacer nosotros ahora mismo es informar, dado que las decisiones no las podemos tomar nosotros en la medida que nosotros no somos autoridad sanitaria. También estamos haciendo cosas que van un poco más allá. Por ejemplo, hemos detectado que hay distritos en Usera, como sabéis, hay una comunidad china muy importante.
Es verdad.
Y no porque haya más afectación sobre ellos, pero sí que es cierto que ahora mismo les notamos, les hemos advertido más preocupados, porque ellos, quizás vienen del sistema en que la información se comunica de otra manera y las medidas se comunican de otra manera, y les hemos visto más preocupados, y la barrera idiomática estaba impidiendo que la información les llegase. Bueno, pues ahora mismo en Línea Madrid tenemos un servicio de atención en chino también para que puedan informarse, para que les llegue la información. Ahora mismo digamos que estamos trabajando no a demanda, no estamos solo esperando a que la gente nos pida información, sino que estamos trabajando en suministrarla, sobre todo porque la mejor forma de estar tranquilos es teniendo información y sentirnos seguros, y ahora mismo estamos trabajando en eso.
Begoña,
también decir que termino con esto, que es muy rápido, porque además es una competencia mía, que hay muchos servicios telefónicos de información que se están viendo saturados. Bueno, pues Línea Madrid, que es el teléfono de asistencia que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, está teniendo un comportamiento estupendo. No estamos dejando a nadie en espera más allá de lo habitual, y estamos atendiendo absolutamente todas las llamadas.
Hay dos cosas, disculpe, como estamos por teléfono, porque la hemos anunciado aquí en el estudio, pero era imposible hoy por temas que no se nos escapan a nadie. Ha dicho dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, que tiene que ver con lo que es Madrid, ¿no? Una ciudad sana, por decirlo de alguna manera, con una expectativa de vida enorme, con una longevidad magnífica, por lo tanto, con unos servicios también rotundos, y eso nos está ayudando mucho a poder gestionar esta crisis. Y dos, cuando ha nombrado la comunidad china, estamos viendo cómo tiendas, restaurantes por todos los barrios de Madrid, por muchos municipios, han ido poniendo el cerrado por vacaciones. ¿Cuál es el seguimiento que están haciendo de este asunto en concreto desde el ayuntamiento?
Pues mira, lo primero, tratar de evitar que se estigmatice a la comunidad china. Eso es muy importante porque la comunidad china son vecinos madrileños como todos los vecinos de Madrid. Pues gran parte de los madrileños han nacido cada uno en un sitio. Hay madrileños nacidos en Murcia, hay madrileños nacidos en China y hay madrileños nacidos en todas partes del mundo. Entonces, hay que evitar ese tipo de reacciones. Eso, en primer lugar, que me parece muy importante. En segundo lugar, estamos muy en contacto con las asociaciones chinas, incluso con medios de divulgación chinos, como pueden ser radios, como pueden ser periódicos, como pueden ser... Pues ellos se comunican por otros canales. Por ejemplo, no se comunican por WhatsApp, sino que tienen su WeChat. Entonces, estamos viendo la forma de acceder a ellos para llegar a ellos con toda la información, que se sientan seguros, que conozcan datos de nuestra sanidad para que se tranquilicen, ¿no? Cosas tan, bueno, que son muy llamativas, pero que se desconocen, como por ejemplo el SAMUR, que es el servicio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, es uno de los servicios que mejor funcionan de toda Europa, que más rápido llegan a asistir a los pacientes, 8 minutos de media, que es poquísimo. Pues datos como ese contribuyen a la sensación de seguridad y de tranquilidad, que es lo más importante. Yo creo que al final la gente no se siente tranquila si ignora la información o si queremos...
Eso es.
La gente se siente tranquila si es informada. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a que la gente se sienta informada y que a la vez sepa que tenemos un sistema sanitario muy, muy eficiente y de los mejores de Europa.
Vamos a decir que estamos hablando con Begoña Villacís, que va en coche, que realmente ha salido de una reunión, como algunas de las que tiene periódicamente, para hablar de este tema del coronavirus. Y le quiero decir que en algunos periódicos digitales se está diciendo que la Comunidad de Madrid va a tomar la decisión de prohibir reuniones, de cierre, van a adoptar el cierre de colegios y de museos. No sé si a usted ya le han adelantado algo, señora Villacís.
Bueno, lo que nos han adelantado, pero hasta que no se comunique formalmente, es que efectivamente va a haber más restricciones. Y bueno, yo diría a la gente que lo entiendan dentro de la normalidad. No hay nada normal porque ahora mismo, como decía antes, estamos viviendo una situación mala, extraordinaria, pero que nosotros preferimos cuidarnos en salud y preferimos pasarnos de cautos para proteger a los madrileños. Yo creo que eso es lo más importante. Es verdad que, insisto, son medidas que impactan mucho a cómo vivimos los madrileños, a nuestra normalidad, pero que la salud tiene que estar por encima de todo. Entonces, voy a ser prudente, voy a esperar a que sea la comunidad la que haga el primer comunicado, pero a nadie nos tiene que extrañar que se tomen medidas. Es más al contrario, o sea, yo diría que se tomen medidas es señal de que se están haciendo las cosas bien y que tiene un gobierno que va a velar por la salud de los madrileños en lugar de mirar a otra parte y ofrecer una sensación de normalidad que no se corresponda con la realidad.
Todo parece indicar que nos vamos a encaminar a lo que se daba en llamar cuando hablábamos de dónde estamos, esa contención, el escenario 1. Después había dibujado un escenario 2, donde juega un papel muy importante el transporte público, Begoña Villacís, y es muy difícil hablar de ello, pero habrá, seguro que esta tarde vamos a tener noticias en torno también al uso de mascarillas en esos transportes públicos. Y según estaba contando esto, estaba pensando en la incidencia que está teniendo en la economía también de un Madrid como el nuestro, donde tenemos un núcleo. Si antes hablábamos de una ciudad tan saludable, afortunadamente, ahora hablamos también de una ciudad de congresos, de una ciudad de negocios, de una ciudad de ferias, estoy pensando en IFEMA. Esas reuniones que estarían en el escenario 2 y que también podrían quedar prohibidas. Claro, reuniones a partir de cuánto, esto todo hay que, hay que matizarlo, ¿no? Pero ha tenido ya contactos, por ejemplo, con IFEMA, sabe... El índice que estamos teniendo de ocupación en distintos hoteles en la Comunidad de Madrid, que está bajísimo, bajo mínimos, en torno al 20-30%.
Estamos en contacto con todo el mundo, Y es cierto que, aunque la Comunidad de Madrid todavía no haya tomado la iniciativa, es cierto que muchos congresos han sido cancelados, pero también es cierto que muchos congresos no han sido cancelados, sino pospuestos. Es decir, que muchos se han pospuesto al mes de junio porque se espera que el virus pueda retroceder con el verano, con la llegada del verano. Bueno, yo la verdad es que es verdad que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica. Y
también,
de hecho, desde el Ayuntamiento de Madrid ya nos hemos reunido con los hosteleros y ya estamos mirando la posibilidad y estudiando la posibilidad de conversaciones económicas, incluso a nivel tributario, para paliar de alguna manera esta crisis, que vuelvo a decir, es extraordinaria. Es de las que no se suelen producir con una cierta recurrencia, es decir, es algo aislado y que está llamado a superarse. Entonces, es verdad que nos ha azotado y nos ha azotado duro, pero es verdad que también hemos tenido, somos un gobierno que somos, como digo, somos serios, somos bastante prudentes y preferimos pecar de cautelosos y vamos a buscar, pues, cauterizar de alguna manera esta patología al máximo posible, de tal manera que no se propague, que es lo que tenemos que hacer, y conseguir que el brote sea superado lo antes posible. Entonces, sí, es cierto que los congresos, es cierto que los hoteles han bajado la ocupación, que están recibiendo las cancelaciones, pero también es cierto que tiene un gobierno que se reúne con ellos, que no ha dejado de hacerlo, que les escucha, que ya está mirando la posibilidad de cómo compensarles económicamente, ayudarles a pasar este bache, y que es una situación que espero que vayamos a ver superada en no tanto tiempo.
Claro. A nivel tributario, ¿qué se podría hacer desde el ayuntamiento para estas pymes, para estas personas que a lo mejor realmente están viendo que su negocio se va a pique, ¿no, Begoña?
Es que esta situación no se ha producido con anterioridad. Entonces, digamos que es la primera vez que se produce y estamos estudiando cómo a nivel tributario podemos hacerlo. Tenemos una ley, que es la Ley de Haciendas Locales, la 2/2004 de 5 de marzo, que estas situaciones no las anticipa, porque nos estamos encontrando con esto en todo, nos estamos encontrando con esto en los seguros, en los contratos, en las cancelaciones, ¿no? Que no son situaciones que estén previstas, ¿no? Porque se salen de lo estándar. Así que lo que tenemos que hacer es buscar cómo hacer un traje a medida para reconocer esta situación y paliarla. A lo mejor no puede ser a nivel tributario, sino que tienen que ser ayudas económicas. A lo mejor tiene que ser un pequeño refuerzo para el mes de junio, que es cuando se puedan volver a producir los congresos. Es decir, lo estamos examinando y desde el área de Economía y Hacienda para poder dar una respuesta. Pero lo primero que hemos hecho, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, es abrir la puerta a los hosteleros, a los empresarios, a los comerciantes, lógicamente para que nos expliquen, ¿no? Y además estamos en contacto diario con ellos, que es lo que nos toca hacer como equipo de gobierno. Y sí, vamos a buscar ayudarles porque es fundamental, sobre todo en un momento como este económico, ¿no?, donde la situación económica no es que estuviese en el mejor momento, pues el Ayuntamiento de Madrid sí que es sensible a esta situación.
Fíjese que estoy leyendo y a Nieves unas declaraciones del director general de la ONU. Y como tenemos que ser optimistas, y para cambiar de tercio inmediatamente, dice: ahora que el coronavirus se ha establecido en tantos países, la amenaza de una pandemia es muy real, lo dice así de franco, ¿no? Dice, pero sería la primera pandemia de la historia que se puede controlar. Lo más importante es que a fecha de hoy no estamos a merced de este virus. Es decir, que yo creo que se tiene la certeza y la seguridad que se va a poder controlar el virus.
Pues sí, efectivamente, cuando hablamos con los expertos, a mí es una cosa que me tranquiliza mucho, y es que sí que existe un acuerdo respecto a ese hecho. Se tiene la certeza de que se va a poder controlar. También te digo, dentro de las pandemias, hay pandemias que son muy agresivas, que son mucho más contagiosas y que son, desde luego, mucho más mortales. A día de hoy, el coronavirus, entre los menores de 50, el riesgo, la morbilidad o la mortalidad está alrededor de un 0,3%. Es bajísima. Por eso tenemos que proteger y ser especialmente, tenemos que ser especialmente serios, ¿no? Y proteger, claro, especialmente a la población más vulnerable, que son los mayores. De ahí que tengamos que tomar medidas que sean tan drásticas, porque les tenemos que proteger, porque son nuestros mayores y son el colectivo ahora mismo más vulnerable. Pero sí que es verdad, o sea, creemos que se puede controlar la situación si tomamos medidas drásticas, si tomamos medidas determinadas. Ahora, como ya sabéis, va a haber una reunión de los ministros de sanidad de todos los países miembros, y fijaros lo útil que es estar en Europa para que se puedan armonizar y coordinar todas las políticas y que de ahí caigan en cascada hasta el último ayuntamiento de España, ¿no? es muy importante. Así claro. que yo creo que tenemos que tener una cierta seguridad en nuestro estado de bienestar, ¿no? Es verdad que nos ha llegado el coronavirus, pero es verdad que estamos en uno de los mejores sitios para protegernos de él.
Y la tenemos. Del 8M, por ejemplo...
Que ha pasado a segunda parte.
Incluso podría no haberse celebrado si hubiera sido el 8M siendo mayo, ¿no? Begoña, por ejemplo, ¿no? Una concentración de ese calibre y de ese tamaño, además.
Desde luego. De hecho, la razón por la que acudimos es porque por parte del gobierno no se nos disuadió en ese sentido.
Se vio disuadida más bien por otras circunstancias.
No me fui disuadida, me vi expulsada más bien.
Expulsada.
Me vi expulsada, uh-huh. Pero bueno. Yo digo una cosa, es la tercera vez que me pasa.
Sí.
Y esta vez, este último 8M, conseguimos avanzar 200 metros más. Por eso lo decía en redes sociales, esos 200 metros más que me saben a gloria, porque son los 200 metros que ha retrocedido el sectarismo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo, de verdad, estas personas tienen que saber que por mucho que me griten, que por mucho que me insulten, que por mucho que nos intimiden, nosotros no aprendemos a base de palos. Y el próximo 8M vamos a volver a estar donde tenemos que estar, que es reivindicando los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, no solo de las que piensan como nosotros, porque nuestro modelo de feminismo cabe en todas. En su modelo de feminismo solo caben ellas. Así que yo creo que si uno quiere defender los derechos de las mujeres de verdad, defiende los de todas, no solo los de algunas, las que piden carnes de feministas.
Sé que usted ha hablado bien de Carmen Calvo, le ha gustado las palabras que ha dicho, no tanto de Irene Montero. Me ha dado la sensación, ¿no? Por lo que le he escuchado a usted.
A ver, es que la verdad no es algo que me guste especialmente, lo reconozco, pero es mi ministra de Igualdad. Lo digo porque yo soy mujer, porque yo llevo toda la vida trabajando, soy madre de tres hijas, a mí no me tienen que explicar lo que es ser madre joven, lo que es ser madre no tan joven, lo que es conciliar, lo que es meterme a política, lo que es sufrir los clichés, sufrir pues los comentarios machistas, sobre todo en redes sociales, que me van a explicar a mí de lo que es machismo, ¿no? Y decirme que yo no tengo derecho a estar ahí o que está justificado que utilicen la violencia o la intimidación conmigo, a mí me parece que eso es de ser muy poco demócrata, sinceramente, y me parece que, desde luego, poco afortunadas declaraciones de una ministra de Igualdad, ¿verdad?
Fíjese.
Igualdad no es solo entre hombres y mujeres. Igualdad es entre los que pensamos distintos también. O sea, yo no pienso igual que ella, evidentemente tenemos nuestras discrepancias, pero yo hace poco me preguntaban precisamente en una entrevista qué me parecía y llevas a su hijo a la oficina y yo dice, mira, me representa. Y quien se lo lleva al escaño, me representa. Y si no te lo llevas al escaño, me representas igual. Y si que te coges la baja de maternidad, me representas. Y si no te la coges, me representas. Y si no tienes hijos, me representas también. Yo defiendo que las mujeres tengan derecho a elegir. Lo que pasa es que ella solo lo defiende a las que piensan como ella. Así que me parece que es la ministra, a partir de ahora, es la ministra de desigualdad. Es la ministra de las que piensan como ella y, por tanto, es la ministra de solo la mitad de los españoles, señora.
Pues gracias, Begoña Villacís, nos vamos.
Gracias, Villacís. Lo que sonaba de fondo era el himno de la alegría y desde aquí el abrazo y la solidaridad que quede clara, alta y
muchas
dicha.
Gracias.
Sí, señor. Begoña Villacís, vicealcaldesa, gracias. Un abrazo. Seguida volvemos.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Las principales petroleras europeas han caído con fuerza en la sesión bursátil de este lunes tras el desplome del 30% que ha llegado a sufrir el precio del crudo Brent después de que Arabia Saudí y Rusia hayan abierto una guerra de precios. Esta nueva batalla comercial junto con el coronavirus ha desplomado los mercados. Madrid pierde casi un 8%. Laura Sánchez es analista de Investing.
Estas caídas tenían que llegar. Ya cada vez más analistas estaban diciendo que el coronavirus podía ser, entre comillas, siempre entre comillas, la excusa para que los mercados empezaran a corregir porque estaban registrando unos máximos que no eran muy normales.
En media hora están previstas dos comparecencias que pueden traer novedades en las medidas de prevención sanitaria. La primera de ellas en la Puerta del Sol, donde la presidenta de la comunidad ha reunido de urgencia todo el gabinete. Begoña Larcón.
Y reunión que todavía continúa a esta hora, el gabinete de Díaz Ayuso al completo, todos los consejeros del Partido Popular y de Ciudadanos para analizar la evolución del coronavirus en la región y para tomar medidas. No se descarta ninguna, ni siquiera la suspensión de las clases en los colegios e institutos madrileños. Una vez que concluya esta reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, Isabel Díaz Ayuso informará de las decisiones tomadas a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Los portavoces de cada uno de ellos ya están aquí en la Puerta del Sol.
Lo decía nuestra compañera Begoña Alarcón, no hay decisiones oficiales. El alcalde de Madrid se reúne mañana con los grupos y la vicealcaldesa da a entender que el gobierno de la comunidad va a tomar medidas.
Voy a ser prudente, voy a esperar a que sea la comunidad la que haga el primer comunicado, pero a nadie nos tiene que extrañar que se tomen medidas. Es más, al contrario, o sea, yo diría que se tomen medidas es señal de que se están haciendo las cosas bien y que tiene un gobierno que va a velar por la salud de los madrileños en lugar de mirar otra parte y ofrecer una sensación de normalidad que no se corresponda con la realidad.
El segundo punto de atención es el Ministerio de Sanidad, donde Salvador Illa va a comparecer después de tener un encuentro con las comunidades por videoconferencia. En ese encuentro, además, nos va a informar de si va a tomar o no algún tipo de decisión sobre la Comunidad de Madrid. Marta Zúñiga.
Pues lo sabremos a partir de las 7:30 de esta tarde, en tan solo media hora, porque en ese momento permanece reunido por videoconferencia con los consejeros de Sanidad en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario. Posteriormente, como digo, cuando finalice ese Consejo Interterritorial va a comparecer, será a las 7:30, una vez que se han hecho públicas ya desde el Ministerio de Sanidad las últimas cifras sobre el número de afectados por coronavirus en todo el territorio nacional, que asciende en este momento a 1.204 personas.
Son las dos citas a partir de las 7:30 en la Puerta del Sol, también en el Ministerio de Sanidad. Onda Madrid va a abrir una programación especial a partir de esa hora para informarles en directo y en el momento de lo que diga Salvador Illa por una parte e Isabel Díaz Ayuso desde la Puerta del Sol. Los profesionales de la sanidad piden que la infección por coronavirus de los sanitarios sea considerada una enfermedad profesional. El sindicato Comisiones Obreras reclama que esa catalogación se respete también en las clínicas privadas.
Para el personal sanitario que trabaja en la sanidad pública, va a implementar el que sea considerado enfermedad profesional, y en la privada todavía estamos un poquito más lejos y parece un poquito más complicado, porque al final quien atiende esas contingencias profesionales son las mutuas.
Y mientras tanto hay empresas que están intentando evitar contagios aplicando masivamente la fórmula del teletrabajo. Es el caso de la consultora Ernst & Young, que tenía protocolos de trabajo a distancia previos a la crisis, pero que ahora funciona con sus 3.000 empleados de Madrid en casa. Se lo ha contado en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid, Julio Risco. Es el director de Recursos Humanos de Ernst & Young.
La única diferencia, lo de única entre comillas, a día de hoy es que toda la oficina de Madrid lo está realizando a la vez. Con anterioridad, pues los empleados podían aplicar las políticas de teletrabajo en función de sus necesidades, pero nunca los 3.100 empleados de Madrid lo estaban ejercitando a la vez y obviamente nunca por estas causas.
Hoy preguntamos en nuestra página web qué le parece que Italia aísle a 16 millones de personas por el coronavirus. Pueden dejar sus opiniones en nuestra página web ondamadrid.es. Les recordamos que a partir de las 7:30, especial informativo pendientes de las comparecencias del ministro de Sanidad y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde se podrían anunciar medidas extraordinarias. Es todo.
Y a partir de las 8, la información y el análisis
con Félix Madero en El Enfoque.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112, ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son la población más vulnerable.
Onda Madrid, servicio público.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy programación especial. Esta hora se verá alterada porque a las 7:30 vamos a realizar un programa especial en esta cadena. Ya saben que hablará la presidenta de la Comunidad de Madrid para esas medidas seguramente restrictivas de cara a la crisis sanitaria, a paliar esa crisis sanitaria que en un día, en 24 horas, se ha duplicado el número de contagios en la Comunidad de Madrid. Hasta que llegue ese momento, queremos decirles a ustedes que tenemos la suerte de contar aquí en este programa con Odil Rodríguez de la Fuente, justamente cuando se cumplen 40 años sin Félix Rodríguez. Dice aquí el libro que yo tengo y una fajita que tiene el libro, que dice: el legado del hombre que despertó la conciencia medioambiental de todo un país. Me acompaña Nacho Sierra para hablar de este tema, para hablar del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando se cumplen 40 años, este libro se va a presentar el próximo viernes, pero nosotros, gracias a Odil, lo tenemos ya aquí para presentárselo a todos ustedes. Gracias, Odil, bienvenida.
Gracias a vosotros por tenerme aquí, Nieves. Estoy encantada de estar aquí contigo.
Gracias, Nacho, por acompañarnos. Gracias. A mí me emociona mucho tener a Odil. La recuerdo a ella de niña nadando con su padre, esas imágenes que tenemos todos grabados en la retina. Tú dices que te ha movido a escribir el que había un vacío que tú misma habías detectado cuando se hablaba de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, así es, así es. Independientemente del cariño que le han profesado los españoles siempre y que le siguen profesando, es verdad que yo he oído en más de una ocasión, y sobre todo ahora que ya han pasado 40 años desde que nos dejó, se ha quedado un poco con la coletilla de Félix, el amigo de los animales, como te digo, con todo el cariño del mundo, pero se habla de él, bueno, pues como un hombre muy popular, sobre todo por los medios de la época, que eran escasos, y una persona que defendió a los animales y a los ecosistemas. Pero es que mi padre era mucho más. Mi padre fue...
Está bien que lo digas.
Sí, por supuesto. Fue uno de nuestros pensadores más carismáticos, por supuesto, y sobre todo con unas dotes de comunicación que hicieron de él el hombre con mayor alcance en términos de a la gente, al número de personas, a los millones de personas a los que llegó en nuestro idioma, en castellano.
Tú llegas a hablar hasta de chamán, porque sí, de alguna manera él... Para muchos fue como ese chamán que lo que decía o lo que hacía influía sobre la gente.
Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho es que marcó a una generación entera. Los niños y los jóvenes más o menos de 40 y pico, 50 y pico, la cantidad de vocaciones que despertó de naturalistas.
Yo
de,
mismo, sí, sí.
Es que
sí,
de hay Nacho.
Yo mismo. Yo es que aparte creo que hay un antes y un después. Es decir, antes de Félix y después de Félix. Este mundo, el mundo de los animales, el mundo, la existencia hoy en día de los lobos que han crecido en su población, del lince, el que existan estos animales hoy en día se lo debemos a Félix. Sí, y no sí. Es un decir, Es que es una realidad. Es que...
Por no hablar de los halcones,
bueno, y de ya... las aves de presa.
Sí,
que
sí,
aves
sí, te pagaban el águila imperial o el águila real. Es decir, hay tantos animales y todo esto se lo debemos a Félix. Es decir, hay un antes y un después. España empezó a saber de animales a partir de Félix. Sí, antes... Sí. Eran, pues eso, animales que a nadie le importaba. Sí. Y son sí, algunos locos.
No, es verdad, que a nadie le importaba. Pero, ¿qué tenía él? ¿A qué conclusión has llegado? Y, sobre todo, ¿qué nos ofreces en este libro que me parece que es una maravilla? Este Un hombre en la tierra.
Sí, pues mira, aparte del programa más conocido de mi padre, que fue El hombre y la tierra, antes de esa serie, de la emisión de esa serie, que fue en el año 74 que se empezó a emitir, pues hay varias otras series que hizo él en televisión en blanco y negro. Pero además de eso, está su obra radiofónica, que estamos aquí en la radio, y esa es la faceta más interesante de mi padre, porque ahí él se sentaba en intimidad con su audiencia y se dejaba llevar. Nunca llevaba una nota, nunca llevó un guión, y simplemente hablaba y hablaba de lo divino y de lo humano. Y es un humanista. Es decir, mi padre utilizó a la naturaleza y a los animales para hablarnos de nuestra propia condición como naturaleza pensante y reflexiva. Pero él lo que quería es que reconectáramos con nuestra esencia, con lo que verdaderamente somos. Somos una especie más en este planeta, con 4.000 millones de años de evolución a nuestras espaldas, ¿no? Y realmente en la sociedad en la que vivimos, pues nos hemos entronizado, pensamos que no somos una especie más en este planeta, y eso en el fondo nos hace mucho más infelices y mucho más vacíos.
Además, algo que tiene que quedar claro es que parecía un visionario. Imagínense, en los años 60, él ya hablaba de esto.
Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vidas.
Así hablaba de forma tan apasionado, como siempre, porque él era pura pasión, sí. De todo esto, que hoy parece que hay una conciencia ecológica, caray, ya la tenía él.
Sí, pero fíjate, una cosa que yo estoy convencido, que si tu padre viviera ahora, no estaría nada de acuerdo con las corrientes animalistas actuales, fíjate. Mm. Es decir, yo creo que Félix era un auténtico ecologista. Es decir, era una persona que miraba por los animales, entendiendo a los animales. Hoy en día se mira por los animales sin entenderlos muchas veces. Humanizamos los animales y creamos una serie de historias que nada tienen que ver con la protección animal. Mm. Entonces yo creo que ahora mismo hay, fíjate, los que nos gustan los animales, los que trabajamos con ellos, los que llevamos toda la vida trabajando con caballos, con perros, con lo que sea, estamos muy desvinculados del animalismo actual, de ese movimiento que no entendemos, ¿no? Mm-hmm. Y yo creo que Félix Rodríguez Lafuente era el verdadero ecologista, ¿no?
Bueno, yo creo que la clave también lo dice en el libro, ¿no? Lo que le preocupaba muchísimo a mi padre era un poco la deriva de la humanidad urbanizada, es decir, el hombre que se ha escindido de la naturaleza, que no mantiene un diálogo con la naturaleza y que de alguna manera ha perdido en su propia mente y en sus propias elucubraciones, pues se va neurotizando también, ¿no? Se va desequilibrando emocionalmente. Es que, claro, tienes que pensar que estamos cincelados por los estímulos naturales a lo largo de millones de años de evolución, que nuestra infancia colectiva, que fue el paleolítico, son más de 300.000 años al lado de un neolítico de apenas 10.000 años y viviendo en ciudades, pues prácticamente nada. Es decir, es totalmente artificial, con lo cual la visión de aquellas personas urbanitas que no mantienen ese diálogo con la vida en la naturaleza, que no entienden el ciclo de la vida y de la muerte, pues es efectivamente muy maximalista y no es una visión sopesada y realmente sabia de cómo funcionan las cosas en el mundo natural.
Con la desaparición de Félix, muchos nos quedamos en shock. ¿Cómo os quedasteis vosotras, que erais sus niñas? ¿Cómo?
Bueno, imagínate, pues tremendo, ¿no? Es la peor momento que he vivido en mi vida con diferencia. Con esa edad es muy difícil entenderlo.
¿Qué edad tenías?
Y procesarlo. Yo tenía 7 años, sí.
7 años.
Y la sensación es una sensación de vértigo y de pérdida inasumible y de un agujero negro que se abre, ¿no? Es que no lo puedes entender. Como esa persona que para ti es Superman, pueda desaparecer. Y además es que te preguntas, pero ¿por qué te has ido? ¿No? Es casi como algo personal, claro, no entiendes que no ha dependido de esa persona, ¿no? Lo sientes casi como un abandono también. Bueno, pues durísimo, porque además, claro, como el luto era generalizado y todo el mundo en España estaba de luto, no te podías evadir de esa sensación, ¿no? Porque todo el mundo sentía esa pérdida, claro.
¿Te has reencontrado con tu padre ahora, de repente, gracias a este libro?
Llevo reencontrándome con mi padre toda mi vida, la verdad, porque soy su admiradora y su fan número uno y conozco muy bien su obra y su pensamiento. Es verdad que cada vez que vuelvo a visitar mucha de su obra encuentro nuevas lecturas. Está lleno de mensajes velados, es impresionante. Es de una sabiduría y de una fuerza y de una luz increíble, ¿no? Es como una especie de piedra roseta que nos puede ayudar a encontrarnos a nosotros mismos y cómo salir de este atolladero en el que nos hemos metido.
Caray, yo me imagino a esa Odile, según ha ido creciendo, era como sentir a su padre, porque la presencia de Félix, yo creo que la has tenido siempre, en tu casa.
Y la sigo teniendo.
Y la sigues teniendo.
Hombre,
¿no?
Yo siento la presencia de mi padre, sobre todo en la naturaleza. Lo que yo sentía con mi padre, lo que más se parecía a lo que yo sentía con mi padre, que era como una especie de abrazo infinito y un amor incondicional, lo más parecido que yo he sentido es la naturaleza, es el abrazo de la naturaleza, es lo más parecido a mi padre. Y yo le siento a él en la naturaleza y en todo, ¿no? En todo, sí, porque yo creo que él es una de las manifestaciones mayores de amor con mayúsculas hacia la vida, hacia su vida y hacia la vida, ¿no? Mm.
40 años, es que me parece, Nacho.
Sí, o sea, que yo tenía 19 años y yo lloré, recuerdo que lloré.
Pues lloré. Tú imagínate.
Además, yo también le conocía personalmente, lo conocí como niño, como adolescente, porque estuve con él era lince, era de Adena, estuve con muchas veces con él grabando en Pellegrina, al lado de Sigüenza.
Sí.
Incluso me metí en el carro de grabación un día con un amigo y nos fuimos con él a verlo, ¿no?
Pues
él hablaba, yo no hablaba. A mí me tenía impresionado.
A mí me pasó algo parecido porque yo estaba estudiando periodismo y de vez en cuando me acercaba a algún personaje para hacerle una entrevista. Me pidieron una entrevista con Félix. Le hice, antes de salir a este viaje, una entrevista larguísima, que además él tenía algo maravilloso y es que atendía a la gente joven. Uh-huh. Aunque éramos, en este caso, yo era primeriza y me atendió tantísimo. Estuvo conmigo, me dedicó tanto tiempo que me quedé también en shock cuando supe de su muerte.
No, era muy generoso.
Era muy generoso,
sí,
exacto.
Sí, pero con su propia vida también. Es decir, todo lo que le entraba lo compartía con los demás. Él nunca tuvo un sentido de posesión o de competitividad. No. Él se dejaba fluir por la vida y fluía con ella y lo disfrutaba.
¿Qué has descubierto y qué nos haces descubrir de este Félix que era mucho más, como tú has dicho, del amigo de los animales?
Pues yo creo que he tratado de dividir el libro en 10 capítulos que para mí conforman los ejes de la personalidad y de la visión de mi padre. Por supuesto, la infancia, su infancia que le marcó, que no se escolarizara hasta los 10 años, que viviera una infancia libre y montaraz, como él mismo dice. Pero luego la palabra es otro capítulo, la importancia y el culto que él rendía a la palabra, a la tradición oral que practicaba conscientemente. Por supuesto, también un capítulo dedicado a lo que he llamado como la soledad del hombre, ese sentido de soledad que tenemos muchas personas y que, según él, es autoimpuesta, que el hombre por naturaleza es un ser absolutamente pleno y que tiene que utilizar esta vida para realizarse y ser feliz. Luego he dedicado un capítulo también, por supuesto, a la etología, que le fascinaba el comportamiento de los animales y cómo aplicar esa etología a la conducta del ser humano, ¿no? Al animal humano. Luego hay otro capítulo que se llama La aventura de la vida, que es como él tituló su serie de radio, y en el que habla del teatro de la vida y de cómo todo está interconectado y de lo absolutamente fascinante y bella que es ese milagro de la vida, ¿no?, que se da en nuestro planeta. Y hay un capítulo que se llama Yo soy, que es muy interesante porque mi padre habla mucho de sí mismo. Y está muy bien cómo se autodenomina. Por ejemplo, hay una parte, una frase que no te la sé replicar exactamente, pero viene a decir, yo amo el universo, amo la vida y, por lo tanto, me amo a mí mismo. Es fantástico, ¿no?
Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Es que hablaba de tantas cosas. Es que con Félix podías estar horas y horas y horas sin cansarte, sin leerle. Te parecía que te faltaba algo. Es que realmente Félix se convirtió ya no en el amigo de los animales, se convirtió en nuestro amigo.
Cuiden de que nadie de sus amigos, de sus conocidos, de los que se benefician ahora del frescor, del cobijo, de la paz y del estímulo del bosque, pueda poner en peligro con un hecho insensato la integridad del bosque. Porque efectivamente, cuando un bosque se quema, desaparece la vida. Y cuando la vida desaparece, el hombre, ustedes y yo, siempre perdemos algo.
Pues yo siempre he dicho que es que hablaba de tal manera que no podías, sería impensable hacer zapping. Cuando él estaba, no había zapping.
Era hipnótico.
Pero es que no se podía cambiar. Era imposible.
Se callaba la gente en los bares. Es que en un bar la gente se callaba en España y se quedaba mirando a la televisión. Tenía más audiencia que el fútbol. Hablando de Lirón Careto. Nunca escribía nada. No escribió guiones. Todo era improvisado.
Si vemos que había mucho dibujo, mucha anotación con su propia letra, eso también lo podemos ver en el libro.
Eso también se puede ver en el libro, sí.
Qué bien, pero eso nos lo regalas aquí.
El culto de verdad que rendía a la cultura oral es sorprendente porque nosotros somos de la civilización desde hace muchísimo de la cultura escrita, ¿no? Y que una persona surgiera que memorizaba todo, términos científicos, que era capaz de hilar con un principio, un clímax y un final y encajarlo perfectamente en el tiempo que le daban de radio. La verdad es asombroso. O sea, mi padre es un ser fascinante y afortunadamente nos ha dejado un legado horas y horas y horas grabadas y yo he tratado de transcribir pues la esencia de su persona y de su pensamiento y creo que nos puede dar mucha luz en momentos muy complicados que estamos viviendo.
Exactamente, exactamente. Nacho, ha sido muy bonito que tú digas que tu amor a los animales te viene de ver a Félix.
¿No? Y es que aparte yo me acuerdo, me sabía el nombre de sus lobos, Rómulo, Remo, Caperucita Roja, Diana. O sea, me sabía todo. O sea, yo leía todos los días lo que él hacía con los lobos. A mí fue... entender al lobo es entender al perro al cabo de un tiempo, porque el perro al fin y al cabo no deja de ser un lobo desnaturalizado, pero no deja de ser un lobo, ¿no? Y yo aprendí todas esas cosas que me sabía de memoria, la clasificación de los mamíferos con 12 años, saberte unos nombres que no sabía.
Es verdad, es increíble, bueno, cadenas tróficas, las aves.
Todo. Y no solo yo recuerdo que mi íntimo amigo, que hoy en día es Ignacio de la Riva, subdirector del Museo de Ciencias Naturales, los dos estábamos con Félix todo el día. O sea, era una cosa, todas las campañas. Entonces, yo creo que esto es... No puede salir otra persona como tu padre. Sí, es imposible.
Eso es imposible.
Es imposible. Porque no es solo saber de animales. Es transmitir. Es esa parte filosófica de su vida, ¿no? Exacto.
Pues esta es la primera aparición de Félix en El hombre y la tierra, grabado en la reserva de El Osquillo.
Queridos amigos del hombre y la tierra, no hemos matado unos. No se preocupen ustedes. Simplemente le hemos anestesiado con un rifle preparado para ello y estamos haciendo un trabajo de control científico. Nos encontramos...
Es que él era incapaz de matar a un animal, por favor. Tenía que estar dormido. Y esto te va a hacer ilusión porque presentó así a sus hijas en su casa. Y Odil, la que hoy está aquí y que entonces tenía 7 años, le corrige.
Lo más importante que yo he encontrado y que he aprendido en la naturaleza es precisamente el valor de la familia. Tengo 3 hijas, Merceditas, que ha cumplido ya 11 años, Leticia, que va a cumplir 9, y Odil, la pequeña, que tiene 4.
No, 5.
¡Ah, 5! Sí, una niña muy mayor.
Ay, me parto. ¿Cómo era ya desde pequeña? Vamos, es que me parto, sí.
Ah, qué bueno. ¿Presentas el libro este viernes?
Este viernes en Fundación Caixa, en Madrid.
Se puede ir a ver así.
Bueno, se ha completado el aforo en 2 días.
Madre mía, por favor.
Sí. La verdad es que me he quedado... Hay cantidad de gente escribiéndome, pidiéndome que les meta en la lista. Estoy hablando con los organizadores a ver qué podemos hacer. Pero lo de mi padre sigue siendo mágico. 40 años desde que falleció. y está siendo los medios, el cariño, la gente. Es asombroso, de verdad. Mi padre fue un humanista, logró conectar con lo mejor de las personas y se sienten eternamente agradecidas por haber elevado ese nivel, ¿no? Su nivel cultural, por haberles hecho más plenamente humanos y por haberles reconectado con la vida.
Me encantaría, porque esto sí que es comenzar. Es una andadura de Odile Rodríguez de la Fuente, donde canta esos 40 años sin Félix, donde nos presenta a un hombre que para muchos era desconocido, para otros ya intuíamos que esto que nos cuenta era así, pero lo tienen, está en Geoplaneta, en la editorial Geoplaneta, y esto no ha hecho más que empezar. Queremos seguir hablando de Félix. ¿Te parece que vayamos por capítulos algún día?
Por supuesto, Nieves. Ya sabes que aquí tú me llamas y aquí estoy yo.
Bueno, esto que están observando ustedes es un adelanto. Odile es así, la familia Rodríguez de la Fuente es así. Yo les tengo mucho cariño desde hace muchos años. Todavía no ha empezado la promoción, pero ya está aquí Odile. Y quería decir algo, Nacho. Querías, ya que estamos hablando de Félix, ¿quieres que se adopte un perrito?
Yo creo que es el momento. Es el momento de adoptar ahora mismo y que la gente, bueno, pues piense que hay muchos perros abandonados. Y tenemos hoy a Moicano, que es un pastor belga malinois, que por desgracia se están abandonando muchísimo, por todo lo que ya hemos hablado en otros programas. Y un cachorro que, bueno, que estuvo atado a una ventana, la tuvieron durante mucho tiempo. El dueño, pues, decía que estaba mejor ahí. Al final, bueno, lo rescató una persona, lo llevó al albergue y lo tenemos. En nuestras redes sociales vemos la foto de Moicano, que es un perro, aquí lo tenemos para que lo vea Odile también.
Sí.
Es un pastor belga que tiene un añito solo, y el que quiera adoptarlo pues tiene que llamar a Mónica de Dog Horse City al teléfono 618-408769.
Pues ahí está, nosotros tenemos que concluir, llega el momento del especial de nuestros servicios informativos. Odile Rodríguez de la Fuente, esto es maravilloso, te tengo que dar la enhorabuena por este libro que se llama simplemente Félix, un hombre en la tierra. ¡Mucha suerte, Odile!
Gracias, Nieves.
Mucha suerte.
Gracias.
Hasta siempre, queridos amigos. Empieza aquí la programación especial. Nada más y hasta mañana. Adiós.